Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Notas. Soy Javier Moreno. Hoy vamos a hablar con un músico, multiinstrumentalista y productor natural de Tarragona, licenciado en música moderna y jazz, en la especialidad de bajo eléctrico en el Conservatorio del Liceu de Barcelona.
Te has acostumbrado a la costumbre de quedarte quieto, tú que has maldecido.
Estamos escuchando Gamán, Más allá del muro, uno de sus últimos singles. Damos la bienvenida a George Five. George, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal, Javier? Muy bien, tío. Contento de estar aquí.
Oye, gracias por estar conmigo esta noche. Sé que ahora estás muy ocupado. Y
bueno, todos los músicos lo estamos siempre. No, tú estarás igual, seguro.
Eso es bueno, eso es buena señal, ¿no?
Sí.
Y yo contaros que descubrí a George en YouTube y bueno, no nos conocíamos, pero le envié un email y él, pues muy, muy simpático, me contestó, ¿no? Vi un vídeo suyo donde analizaba una canción de Bruno Mars y la verdad que me encantó y se nota que hace esas cosas con criterio, sabes de lo que hablas y eres buen músico, ¿no? Eso es de agradecer.
Gracias, muchas gracias.
Tienes ya, bueno, más de 5.000 suscriptores. Veo que está el canal te está creciendo, se está disparando, vamos.
Sí, la verdad es que sí, empecé... Bueno, el canal lo tengo desde hace muchos años porque es el que había usado desde hace años para hacer mis covers e incluso para poner mis temas, mis videoclips y mis temas en directo. Pero había crecido pues lo que crece un canal de temas propios y de pocos covers y tenía como 1.100 suscriptores y ahora, bueno, he hecho una apuesta fuerte de curro y de setup, de material para hacer estos vídeos de YouTube y empecé ahora un mes y he pasado en un mes de 1.100 suscriptores a más de 5.000, o sea que el crecimiento es guay. Mucho curro, por eso.
Pero ya lo imagino, ya lo imagino. Bueno, y tú eres productor full time, digamos, ¿cómo lo compaginas esto con ser creador de YouTube? Porque claro, crear vídeos y editar, eso absorbe mucho, ¿no?
Sí, mira, crear vídeos no absorbe tanto, porque además, yo siempre lo cuento así, que lo que yo hago delante de la cámara es lo mismo que hago fuera de la cámara. Es decir, cuando escucho una canción que me gusta, pues me emociono, me cojo el piano, cojo la guitarra, cojo el bajo y empiezo a sacarla y a desentrañar un poco armonía, producción, me apunto cosas que me interesan, etcétera, etcétera, ¿no? El tema es la edición, tío.
Ya.
O sea, tardo para editar y mira que voy rápido ahora y he llegado a un punto de setup que voy bastante rápido, lo tengo todo bastante apamado, pero aún así la edición es laboriosa. Y bueno, lo compagino como puedo, durmiendo poco. Ahora mismo durmiendo muy poco, la verdad.
Sí, lleva mucho trabajo, la verdad, sobre todo cuando quieres hacerlo bien. El público de YouTube es un público muy crítico, ¿no? Quiere estar entretenido rápidamente, quiere calidad, porque claro, hay tanta oferta que es muy fácil con un clic pasar completamente, ¿no?
Sí, sí, sí. Además tienes que tener unos estándares de calidad, tanto de vídeo como de audio, muy altos. Porque la gente, es lo que tú dices, hay tanta competencia que si te coge, si no llegas a esos estándares, hay otro que llega y que lo supera. Así Totalmente. Que hay que mantener todo el level y la edición tienen que ser todo muy rápido, muchos cambios y bueno, yo me estoy intentando adaptar un poquito, pero bueno, ahí voy.
Muy exigente el público online.
La verdad que sí.
Pero bueno, creo que lo estás haciendo muy bien. A mí me encantan, vamos, yo como músico no es fácil encontrar a alguien con buen criterio. Hay muchos vídeos de gente analizando música, pero bueno, alguien con buen criterio que conoce la producción como tú, pues no hay tantos, ¿no? Y por eso me alegro mucho de haberte encontrado.
Muchas gracias.
Y bueno, me gustaría que me contaras cuándo empezó esto de la música para ti. ¿Cuándo fue el día que dijiste, quiero ser músico? ¿Qué pasó o qué recuerdas?
Bueno, yo lo típico, como supongo que muchos de nosotros, ¿no? Yo empecé de pequeño en el conservatorio a los 8 años, una cosa así. Y estuve de los 8 hasta los 16 estudiando clásico en el conservatorio y tocaba el clarinete. Y me cansé, bueno, por un poco como yo tengo la teoría de que se enseña la música hoy en día, que por suerte está cambiando en ese momento con el tema del clásico, como muy focalizado, muy esto es lo que tienes que hacer, no te salgas de aquí, no escuches otro tipo de música, buscando Beethoven, que digo yo, y un poco me cansé. me cansé. Y estuve 2 años que simplemente estuve tocando la guitarrita y, bueno, me gustaba la música moderna. Y ahí ya fue cuando dije, bueno, creo que por aquí sí. Y me metí en el taller de Musics primero. Ahí ya tenía claro que la música era lo que más me llenaba de todo y lo que hipotéticamente me gustaría tener como profesión. Y luego ya entré en el liceo y hice el superior allí de música moderna y jazz. Y desde entonces pues he estado compaginando un poco la producción con conciertos en directo, con, bueno, un poquito enseñanza, muy poquito, la verdad, pero producción y conciertos sí que he hecho muchos.
Muy bien. Oye, ¿y tu familia cómo se lo tomó? ¿Hubo resistencia ahí o no te apoyaron en tu decisión?
Me apoyaron a full. O sea, tengo cero que decir al respecto porque la verdad que fue todo súper fluido. Ellos me apoyaron desde el principio. Mi padre me dijo, lo único que sí, mi padre me dijo, me acuerdo, si quieres estudiar música, pa'lante, pero estudia una carrera reglada, que luego tengas tu titulín. Y bueno, pues tengo el titulín, así que desde ese punto de vista, guay.
Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, entonces tú estuviste en Londres, ¿verdad? No sé qué año fue que tú te marchaste para allá. ¿Fue por la música o simplemente te apetecía un cambio?
Pues fue un poquito por todo. Fue un poquito porque me apetecía un cambio y evidentemente yo desde siempre, yo tengo familia en Inglaterra. Y siempre había ido muchas veces a Londres y siempre me había gustado y siempre veía que por allí había una salida. Además, a mí me gusta mucho la música anglosajona, también la música en español, pero sobre todo me gusta más ahora. En ese momento yo solo escuchaba música anglosajona, entonces era como irme a Londres y nada, y me fui y estuve pues un añito en Londres y bien, estuvo muy guay. Bueno, como hablábamos contigo antes, ¿no? Que en realidad las oportunidades en Londres están. Porque sí que hay mucho músico, pero también hay muchas oportunidades, hay las dos cosas.
Sí.
Pero al final es un poco poner en la balanza si te compensa el tipo de vida que se tiene allí en todos los aspectos, ¿verdad? Un poco el tema del clima, el tema del precio, de todo, de la vivienda, de la comida, de salir a tomarte unas copas. Claro. Y al final yo lo puse en la balanza y decidí volver para aquí. La verdad fue un poco así.
Y allí grabaste tu EP, ¿no? Un EP en directo, si no me equivoco.
Totalmente.
En sí. Church Studios.
Correcto.
He visto un vídeo hoy. Tengo que decir que muy bueno, muy bueno. La verdad, me ha encantado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Esos músicos con los que tocabas eran de allí?
Sí, claro. Yo cuando grabé eso, yo ya llevaba, llevaba como 6 meses, 7 meses viviendo en Londres y de jam sessions, de conciertos que había hecho con unos y con otros, porque yo cuando llegué allí rápidamente, como yo toco un poco el bajo, toco el contrabajo, toco la guitarra, canto, rápidamente hice como mi circulillo y iba de sustituto a todas partes. Me llamaban, este fin de semana tienes el sábado un bolo de guitarrista, el domingo de contrabajista, el miércoles de cantante, el otro día de, ¿sabes? Y iba así, y así conocía muchísima gente. Y los músicos que tocan conmigo son todo colegas que fui haciendo en el camino y fui armando la banda y estuvimos ensayando como 3 meses porque además lo quería hacer 100% en directo.
Sí.
Y por muy buenos que sean los músicos, que lo son musicazos, sí, quería que hubiese un poquito el empaque ese de banda y estuvimos como 3 meses ensayando una vez por semana los 4 temas que grabamos luego en Church Studios. Y la experiencia fue lo más increíble que he vivido en mi vida, ¿qué te voy a decir?
Se nota. Estamos escuchando ahora un poquito de Should I Be Afraid, ¿no? Debería tener miedo, debería temer al amor, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estaba tierno. Maybe it's not too
late. Should I be afraid? Un sonidazo, la verdad. Un sonidazo y oye, muy valiente eso, tocar en directo, grabar en directo. No cualquiera lo hace, ¿no? Hoy sobre todo que vivimos en un mundo de todo producido al milímetro, retocado, tuneado, autotuneado, ¿no?
Totalmente.
Ahí es donde se ve el talento, ¿no?
Totalmente. Sí, de hecho, hay una anécdota muy graciosa de esto porque yo cuando fui a hacer la visita técnica a Church Studios, que fui a ver el espacio y un poco a explicarles mi movida, porque además es un estudio... que tú que has vivido en Londres lo sabrás, hay algunos estudios de Londres que no vale con que solo pagues el dinero y ya puedes ir a tocar, sino que a mí me pidieron que les mandase referencias de qué iba a grabar. Es decir, querían saber un poco si el que iba allí era un mindundi o no.
Tienes que ser alguien, claro, claro.
Bueno, ya no ser alguien porque yo no era nadie en cuanto a nombre, pero que viesen que tu música, pues que lo que ibas a hacer allí, pues tenía un cierto criterio y que no era...
Era serio.
Sí. Y nada, cuando me lo aceptaron fui a hacer la visita y yo hablé con el técnico y le comenté, mira, yo quiero grabarlo 100% en directo. Y el tipo me dijo, mira, ¿cuántos días de grabación tienes? Y yo le dije, mira, tenemos 2 días de grabación, ¿no? Y me dice, yo de ti, yo lo haría, grabaría la grabación el primer día, lo hacemos bien, lo grabamos bien, todo por pistas, todo bien separadito, la batería por un lado, todo por el otro, tal, y al día siguiente hacemos el vídeo. Y no era mi idea inicial, pero le dije, bueno, vale. Y el fin de semana antes de grabar, estaba, me acordaré siempre, en casa de mi primo en Londres, y dije, no, tío, es que no quiero que sea así, no quiero tener que hacerlo así. Y llamé al técnico y le dije, tío, nada, que lo vamos a hacer en directo, que lo haga sonar lo mejor posible. Entonces, de los 2 días, lo que hicimos fue el primero, dedicarlo única y exclusivamente a montarlo todo, a dejarlo todo perfecto, que sonase fantástico, que estuviésemos súper cómodos con los in-ears y tal. Y el segundo día, que vinieron todos el equipo de vídeo, pues nada, 3 tomas por tema, y a correr, ¿sabes? Había la presión ahí. Pero la verdad que estoy súper contento de haberlo hecho así, porque ahí queda, ¿sabes?
Bueno, creíste en tu instinto, ¿no? Eso de hacerlo en directo y
sí.
Hiciste bien, porque el resultado es muy bueno, ¿no? Están ahí los vídeos en YouTube y el EP, que lo podéis escuchar en Spotify, y sí. Suena fantástico.
Muchas gracias.
Y bueno, después de eso, ¿tú publicarías otros sencillos en inglés?
Sí. Sí, he ido sacando temas, algunos en inglés, algunos en castellano, un poco buscando, ¿sabes qué pasa? Que tú lo sabes también, que cuando uno es productor también, es como que de repente te gusta un estilo de música y tiras un poquito para allá, de repente sí. Te gustan otras cosas, tiras un poco para allá. Y
vas probando.
Yo pienso que aún incluso ahora, el año pasado saqué muchos temas. Hice un proyecto que se llamaba Meraki, que lo interrumpió un poquito la pandemia, porque el plan era sacar 13 temas con videoclip, uno cada mes durante 13 meses, ¿vale? Sí. Y empecé en noviembre del año pasado, pero con el tema de la pandemia se hizo imposible grabar, se hizo imposible grabar los videoclips, todo, y lo interrumpí un poco y bueno, lo dejé ahí con 7 temas que saqué. Pero aún así, yo creo que voy a sacar música nueva y tengo cosas previstas. Y creo que va a ser otro rollo diferente también. Es como que estoy ahí buscando aún mi camino. De mientras voy produciendo a otra gente, pero lo mío aún está ahí un poco.
Estás probando. Es que, como tú dices, es complicado cuando uno se encuentra un poco solo y tiene que tomar esas decisiones como músico. No tener una referencia clara o tener muchas referencias, porque tú eres un músico que te gusta muchos géneros, ¿no? De muchos estilos, disfrutas con la buena música, sea del estilo que sea, y un día te apetece hacer algo en inglés más funky y otro día te apetece algo más pop o blues o lo que sea, ¿no?
Totalmente, lo has descrito perfecto. A ti te pasará lo mismo, imagino, ¿no?
Pues sí, yo la verdad he hecho un poco de todo, como tú. Empecé haciendo pop cantautor, hice un disco autoeditado, luego hice flamenco, porque también me encanta el flamenco, y ahora estoy volviendo un poquito al pop. Hice un EP en inglés también, o sea que toco la guitarra con un grupo de fado. Mi mujer es fadista, o lo ha sido durante unos años.
Bueno, qué bonito.
Sí, hemos sacado un par de discos y ahí vamos.
¿Es portuguesa ella o no?
Ella es portuguesa de Oporto, nos conocimos en Bristol.
Qué bueno.
Y no tenía ni idea de fado, ni lo conocía. Y bueno, pero tiene algo, España y Portugal tienen mucho en común, ¿no? Entonces empecé a tocar la guitarra, no es una guitarra complicada, a pesar de que no soy un virtuoso de la guitarra, pero sabía suficiente como para acompañar, ¿no? Que es básicamente lo que hay que hacer en el fado.
Sí.
Y ahí seguimos creando y bueno, disfrutando, que es lo importante, sacar cosas y estar orgulloso un poco de tu trabajo.
Claro, claro, ¿no? Y también que hagas cosas como esta, ¿no? Las charlas estas me parece muy, muy interesante para conocer a gente nueva y para, bueno, para un poco que sea una cosa mutua, ¿no? De que tú también te des a conocer. Yo creo que es interesante que lo hagas también.
Yo estoy disfrutando, la verdad. También me lleva tiempo porque tengo que preparar unas preguntas, tengo que estudiar un poco a la persona, ¿no?
Claro.
Pero estoy disfrutando mucho por el hecho de que estoy conectando con alguien. Tú sabes que el trabajo de estudio muchas veces es de estar solo muchas horas
Sí.
y sobre todo hoy día, ¿no? Hoy día que todo el mundo trabaja remotamente, sobre todo este último año y medio, y estás mucho
Totalmente.
tiempo solo y acabas un poco, bueno, entre cuatro paredes todo el día, acabas un poco loco.
100%. Yo, básicamente mis días son así. O sea que
Me
24
entiendes
horas
perfectamente, sí.
metido aquí dentro. O sea, hoy he
Que lo
estado
di
todo el día aquí dentro.
Y lo disfrutas y bueno, se nota que tienes un ambiente, te has creado un ambiente agradable y rodeado de tus instrumentos y tal, pero aún así el trabajo se vuelve pesado cuando estás solo. Entonces,
Sí,
el
se
hecho de
echa de menos lo que
conectarte.
tú dices, exacto, se echa de menos
Sí.
eso, un poco de conexión, aunque sea virtual, pero un poco de conexión. Yo hay días que me paso aquí todo el día y no hablo, excepto con mi chica, no hablo con nadie, ¿sabes? No, no
Sí.
tengo relación con nadie. También llega
Sí.
un punto que es como, ¿sabes? Por eso estas cosas son interesantes también, está guay.
Sí, hasta por ahora estoy disfrutando y bueno, lo que dure, ¿no? No estoy pensando en el tema. Yo cuando hice algunos vídeos de YouTube estaba pensando en el tema, bueno, a ver cuántos views tengo y estaba siempre mirando, voy a hacer algo que sea trendy y estaba un poco ansioso con eso, ¿no? Ahora ha sido más como, no, mira, ¿sabes qué? Me voy a relajar, voy a conectar con gente y si lo ven 20 personas, 20 personas, si lo ven 1.000, pues 1.000. Pero...
Yo he sido, durante mucho tiempo he tenido esta mentalidad un poco que tenías tú antes, ¿no? Y me preocupaba mucho. Y me llegó por ejemplo, con el tema de mi música, me llegó a generar ansiedad. El hecho de que cada mes tenía que sacar un tema y cuando lo sacaba, yo recuerdo de no recibir el feedback que yo quería, ya no en cuanto a bueno o malo, sino una cantidad de feedback, me generaba mucha ansiedad. Ha sido relajarme totalmente y decir, mira, estos vídeos de YouTube que voy a hacer, los voy a hacer porque me apetece.
Sí.
Punto. Te lo prometo que sí, claro que había una ilusión de que a la gente le gustasen y de que llegasen a gente. Pero llegó un momento que fue como, no, 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 los voy a hacer porque quiero y si los ve mucha gente, fantástico, y si no, no. Ha sido relajarme así y ha empezado a funcionar.
Qué bien,
O
fíjate.
sea que yo creo que muchas, si se hacen las cosas de corazón y las haces por querer dar, no por querer recibir, acabas
Sí.
recibiendo. El universo te lo devuelve, estoy convencido.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ahora que mencionas esto, el disco que has mencionado antes, Meraki, ¿no? Este proyecto que
Sí.
es bastante ambicioso, que era de sacar un
Sí.
tema al mes, porque bueno, hoy día con la música, no sé si estarás de acuerdo, es un poco así. No puedes sacar un disco porque se pierde un poco en el vacío
Totalmente.
de tanto material que la gente sube hoy día, ¿no? Entonces, parece que mucha gente está trabajando así, va sacando singles individualmente y bueno, tú has estado sacando varios. Este concepto de Meraki, que hacer algo con amor y creatividad, ¿no? Poniendo el alma en
Sí.
ello, es una palabra griega, muy bonita, por cierto, no la conocía. Y
Sí.
cada canción que estás sacando tiene una palabra así parecida, ¿no?
Sí, a ver, es que es lo que tú dices. El proyecto Meraki en principio era eso. Todas las canciones que iba a sacar en el proyecto tenían una palabra de significado único, que se llama. Es decir, una palabra que para definirla en otra lengua necesitas más de una palabra, necesitas una frase, ¿no? Estas
Sí.
son las que se llaman palabras de significado único. Y el disco se iba a llamar Meraki, bueno, se llama Meraki, y entonces cada canción pues tenía una palabra de esas. Y en principio estaba todo más o menos planeado, aunque había dejado un margen a ir componiendo los temas.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Volviendo a lo que has dicho tú, ¿no? O sea, hoy en día tú sacas un disco, incluso te voy a decir más, tú sacas un single sin soporte visual, sacas un single sin un vídeo y se queda en nada. Es así. Entonces, el plan de Meraki, que por eso era lo más ambicioso de todo, porque al final yo tengo mi estudio en casa y yo grabar un tema lo puedo grabar cada mes sin ningún problema. El tema
Sí,
era realizar un videoclip cada mes también.
claro.
Y ya lo tenía todo planeado, tengo un buen amigo que es profesional de esto y llegamos a un acuerdo súper bueno pero claro, la pandemia lo mandó todo un poquito al garete. Después de esto, la verdad que no me ha salido volver a recuperarlo. y no sé cómo lo haré. No sé, creo que iré hacia otros lados, porque la pandemia nos ha cambiado a todos, creo yo.
Te has ocupado con otras cosas. Bueno, es normal. Totalmente. Es completamente normal. Y mantener ese nivel de calidad tan constante durante meses, creando y sacando, pues es cansa porque
sí, mucho.
Mentalmente sobre todo, ¿no? Porque es no solo sacar la canción, como tú dices, que tú la grabas ya fácilmente porque tienes esa profesionalidad, sino es todo el material que tienes que crear alrededor, material de redes sociales, de vídeos, de posts,
de carátulas, de CD, de imagen, de todo, todo. O sea, cada mes era muchísimo estrés. O sea, era muchísimo más estrés eso, por ejemplo, que tener que querer sacar, como estoy haciendo ahora, 3 vídeos de YouTube a la semana. Nada que ver. Sí. Nada que ver. O sea, imagínate.
Wow. Y hoy día funciona mucho así. O sea, a mí me parece, no sé si estarás de acuerdo, que para tener cierta popularidad o éxito en la música tienes que dominar más las redes sociales que no casi tener música de calidad, ¿no? Es como que, bueno, si eres capaz de atraer a gente con vídeos divertidos o cualquier tipo de vídeos, fotografías, material que te hagas tener un seguimiento, ¿no? Eso te puede dar más popularidad que no tener música buena, ¿no?
Totalmente. Totalmente. El tema es que hoy en día o te unes a esa tendencia o no haces nada. Entonces, yo me lo miro un poquito desde la barrera porque a mí personalmente no me sale de natural colgar muchas cosas en las redes, colgar historias cada día. No me sale, me tengo que forzar a hacerlo un poco, ¿sabes?
Sí, sí.
Pero es que no nos queda otra. Es que no nos queda otra. Claro. Hoy en día, si no estás en redes y si no tienes un cierto feedback en redes y un cierto seguimiento en redes,
sí,
es que no, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, ahora que estoy creciendo en YouTube, y te lo digo de nada, ha sido en un mes, ¿eh?
Sí.
Es que me doy cuenta de lo que tiene que ser la exposición real. Es decir, yo ahora mismo he crecido pues 4.000 suscriptores en un mes. Pero es que la de cosas que me han pasado en este mes creciendo 4.000 suscriptores, de ofertas de producción de álbumes, de clases de armonía, o sea, con un nivel tan bajo de crecimiento, tú imagínate la gente esta que realmente tiene una exposición fuerte. O sea,